Sí, pues. De las grandes transformaciones que está viviendo nuestra ciudad. ¿Para qué hablar del sector Pérez Ujovich? ¿Para qué hablar del sector, ojo, ahí La Chimba, ahí en el Mercado Central? Estuve ahí también el otro día analizando
compañía.
Eso. Todo eso, hay muchísimos cambios en Santiago, una ciudad que está cambiando, y para eso hemos invitado, para hablar de esto y otras cosas, con el intendente de Santiago, Claudio Orrego. ¿Cómo está, intendente? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros después de tanto tiempo que no venía por acá, pues.
Efectivamente, no me habían invitado, pero aquí estamos.
Oiga, siempre le invitamos.
Trabajando todos los días por la ciudad de Santiago, que tal como ustedes dicen, está viviendo y experimentando cambios importantes. Algunos de ellos, por lo menos, creo yo que todo en la dirección correcta. Otro a veces uno tiene ciertas dudas, pero por lo menos estos que tú mencionas, yo creo que van en la dirección correcta.
¿Dónde están las dudas? ¿Partamos por ahí?
Mira, yo diría, yo creo que hay ciertos desarrollos inmobiliarios. Ayer estuve en Buin, por ejemplo, y tú dices, mira, nos estamos llenando de estos nuevos desarrollos inmobiliarios con una ley que lamentablemente tiene muchas pifias. Entonces, hace que todos estos desarrollos sean de 249 estacionamientos o viviendas, con lo cual se evitan los estudios de impacto vial. Entonces, claro, nos estamos llenando de o edificios por un lado o desarrollos inmobiliarios por el otro, sin hacernos cargo del impacto que tiene en la ciudad. Yo creo una ciudad más compacta, no creo que Santiago siga creciendo como mancha de aceite hacia afuera, y para eso tenemos que hacer cosas como lo que estamos haciendo en la Alameda Providencia, es decir, tener una coordinación de la ciudad, que los ministerios, que los privados actúen de consuno, coordinadamente, para hacer de esta una ciudad más humana, a escala humana, donde lo que se privilegie sean las personas, el espacio público, y no lo individual, el vehículo o eventualmente simplemente el concreto.
Ahora, ha habido varias preguntas respecto de todo lo que va a ocurrir ahí en el eje Alameda Providencia. Mucho cemento, decían algunos, ¿por qué se vuela de frentón la Plaza Italia y esa rotonda tan icónica, ¿no?, para nuestras celebraciones y para nuestra historia?
Mira, partamos por el comienzo. Yo creo que el sello que hemos querido darle como intendencia a la ciudad de Santiago tiene que ver con esto, recuperar a la ciudad como espacio público para las personas. Si tú paseas, transitas hoy día por la Alameda, 2 millones de personas lo hacen diariamente, te darás cuenta que hay un tremendo deterioro, que hay veredas muy pequeñas, que la verdad es que la arborización de la Alameda no es tal, hay lugares que no hay un solo árbol, y precisamente una de las cosas que valoramos en forma unánime como jurado en la propuesta que ganó, es que establece un tratamiento homogéneo de toda la Alameda, desde Pajarito hasta toda Lava. ¿A qué me refiero? Paraderos de buses, el pavimento, el mobiliario urbano, la arborización. Vamos a arborizar toda la Alameda con una misma especie. La idea es que no hayan árboles distintos en cada lugar, manteniendo lo que hay, pero tratando de mejorar lo que viene. Entonces, eso claramente es una de las apuestas de este proyecto. Segundo, el tratamiento del transporte. Se privilegia el transporte público, va a haber un corredor por el medio de la Alameda, la gente va a salir hasta el bandejón central, que va de alguna manera a aumentar en un 15-20% la velocidad de los buses, transformándola en una alternativa de superficie a lo que es el metro que va subterráneo y que está absolutamente colapsado, que es la línea 1. Además, se amplían las veredas, se establece una ciclovía de 11,5 kilómetros de buen estándar. Entonces, si te das cuenta, todo lo que hace esta propuesta es recuperar el carácter de espacio público de la Alameda y no solamente tratarlo como un lugar para los autos, para el transporte. Y por último, creemos que recoge particularidades. Por ejemplo, en Pajarito se hace una estación intermodal que le da envergadura y dignidad a esa zona poniente, que es la zona más pobre del eje de la Alameda. En Estación Central se reconoce que vamos a tener un aumento de un 400% de pasajeros, producto del Rancagua Express, Melitren y Tren Atiltil, con lo cual se amplían las veredas, se hace un tratamiento urbano. En el caso del Canal San Carlos, se propone absolutamente tapar el Canal San Carlos y transformarlo en un paseo peatonal nuevamente para las personas. Y en el caso de Plaza Italia, no es que se termine la Plaza Italia como plaza, al revés. Si tú te das cuenta hoy día, la Plaza Italia tiene dos características. Una, tiene tres parques que llegan a la Plaza Italia, Forestal, Bustamante y el de Providencia, y no llegan a ningún lado. Tú puedes venir caminando y después tienes que irte a un cruce que es absolutamente no apto para peatones. Lo que se quiere es recoger parte de esa experiencia peatonal para que los parques se conecten. Segundo, hoy día la Plaza Italia es un lugar de celebraciones. Y lo que queremos de alguna manera es reconocer y darle ese espacio. Tú no puedes tener día por medio una celebración y tener que reponer todo un jardín. Ahora, ¿se puede hacer eso con más arborización? Sin duda alguna. Y el diseño que se ha visto en la prensa es un diseño preliminar que va a ser sometido a participación ciudadana.
Está explanada, ¿no?
Está explanada. Pero si tú te das cuenta, lo que hace es reconocer, como se ha hecho en las grandes plazas capitales de todo el mundo, que la gente se junta ahí masivamente. Ah, y lo importante es que la gente se pueda reunir, por ejemplo, en torno al monumento Baquedano, pueda sacarse una foto como uno se saca en cualquier capital del mundo. Aquí, para poder sacarte una foto con el capital Baquedano, tienes que arriesgar tu vida cruzando a esa plazoleta, ¿te das cuenta? Y eso es lo que la gente de repente no se da cuenta, que lo que estamos haciendo es reconocer un uso que la ciudad le ha dado ese espacio, permitiendo además que se unan peatonalmente tres parques maravillosos que tiene Santiago y que hoy día están literalmente desconectados, producto tal como está diseñada hoy día la Plaza Italia. Ahora, ese es uno de un proyecto de 12,5 kilómetros que pone en, yo creo que le devuelve la dignidad a la principal avenida de Santiago y probablemente de Chile, que va a cumplir 200 años en algunos años más.
Intendente, lo del Canal San Carlos no se ha hablado tanto y me parece interesante profundizarlo. ¿Se va a tapar en toda su extensión? ¿Cómo va a ser la parte técnica, por ejemplo, pensando en los desbordes que ha habido en ese
momento? Mira, al menos hasta Apoquindo, ¿ya? La idea es que de Apoquindo hasta Costanera pasa a ser un espacio público. Una de las cosas que a mí me indigna como ciudadano y también como autoridad es que de repente hagamos estas grandes obras, como por ejemplo Costanera Center, que tiene un atractivo para la ciudad, no hay que negarlo, pero no nos hagamos cargo del impacto vial y peatonal. Sí, lo que la gente no se da cuenta, todo el mundo habla de los estacionamientos y las calles para los vehículos, pero la mayoría de la gente que llega hoy día al Costanera Center a trabajar en el mall y el día de mañana a las oficinas, va a ser gente que va caminando. Y si tú ves la salida del metro, entiendo que esto va a Lava, que se va por esa calle que Luis Tellero Gea, creo que
sí.
Es una vergüenza. O sea, tienes cientos de personas literalmente casi caminando por la calle. Yo creo que hay que reconocer que un espacio de esa naturaleza, que un polo urbano, requiere espacio para la gente. Y tapar el Canal San Carlos y permitir que la gente camine en un gran bulevar, una suerte de rambla santiaguina, creo que le va a dar un espacio a la ciudadanía y, creo yo, hacer la ciudad más vivible para los peatones y no solamente para los automovilistas.
Ahora, lo que también está ocurriendo en el centro es que se está restringiendo el acceso a los automóviles. Por ejemplo, calle Compañía va a quedar solamente habilitada para la locomoción colectiva. ¿Cuál es el objetivo? ¿Apunta hacia lo mismo, a darle más espacio al peatón y menos espacio al auto?
O sea, mira, nosotros creemos que una ciudad congestionada como Santiago y contaminada como Santiago tiene que ir buscando nuevos arreglos que permitan que, uno, la ciudad se descontamine. Para eso el transporte público tiene que mejorar, y parte importante de las críticas al transporte público es la lentitud. Entonces, en la medida que vamos creando o líneas exclusivas o corredores exclusivos para calles exclusivas para el transporte público, este mejora. Y por último, yo creo que en casi todas las capitales del mundo, no solamente Copenhague, en París, Nueva York, cada día es más difícil entrar en auto al centro, y tú tienes que entrar otra a través de transporte público o en una mezcla de transporte público con caminata. Cuando el exalcalde Mequi hizo la primera vez el paseo Ahumada y el paseo Huérfano, la gente decía, está loco, la gente no va a caminar. Y hoy día el centro es gran parte caminable. De hecho, el plan centro que se ha establecido establece hacer caminable, por ejemplo, prolongar Huérfano hasta la norte-sur. Estamos evaluando con la alcaldesa Tobá la posibilidad de hacer Bandera, inclusive, que ha estado cerrada un buen tiempo, hacerla peatonal también. Entonces, la idea es que el centro de la ciudad sea un espacio más amable, donde la gente pueda andar en bicicleta, pueda andar caminando, pueda andar en transporte público. Vamos a tener la línea 3 del metro y la línea 6 del metro, que también le da mayor conectividad al centro. Y bueno, el auto va a tener que ir quedando para otros usos y cada día más fuera del centro de Santiago.
Vamos a hacer una pequeña pausa, que mañana será otro día en concierto, y regresamos con más temas para seguir profundizando con el intendente de Santiago, Claudio Orrego. Espérenos.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas Mañana Será Otro Día en Concierto. Si yo fuera Rambo, me calentaría con napalm.
En Santiago, 12 grados.
Radio Concierto, 88.5. Solo grandes canciones.
Quiero crear mi empresa en línea.
Ah, fácil. Firma.cl.
Pero no es solo eso. Voy a necesitar facturar electrónicamente.
Firma.cl.
Y voy a tener que usar el portal de servicio de impuesto interno.
Con Firma.cl ingresas sin clave.
¡Súper! ¿Y si quiero contratar gente para mi empresa?
Fácil. Con Firma.cl podrás manejar en línea todo tipo de documentos laborales.
¿Y comprar mi firma digital también es fácil?
Obvio, po. En Firma.cl compras 100% online en solo 4 pasos.
Así de fácil, simplifique sus trámites hoy con firma.cl de eSign. Firma.cl, el sitio de compras de firma digital 100% online.
Ay, amiga, estoy complicada con la decoración de mi casa.
Simple, Gaya. Consulta en Deconova. Ahí tienen todo para asesorarte en persianas, cortinas, pisos y su nueva línea en muebles de cocina. Visita deconova.cl. Compra hoy y lleva instalación gratis. Deconova, lo mejor para tu hogar.
Esta es la mejor noticia para grandes y medianas empresas. B-Capitals presenta Be the Best. Financiamos de una manera fácil y única la campaña de publicidad de tu empresa. Ingresa a bcapitals.com y vive el mundo B-Capitals. Be the Best. Es lo nuevo de B-Capitals Financial and Capital Group. B-Capitals.com. Fácil, inmediato, cómodo. Ingresa a bcapitals.com y ve lo que podemos hacer por tu empresa.
El regreso más esperado del año finalmente está confirmado. Este viernes 23 de octubre tendremos una noche para celebrar en comunidad. Fiesta de la comunidad sin anillo en Club Eve. Andrea Hoffman y Pato Bauer leen la animación. DJ Lord Fader y Catboy en la música. Fiesta de la comunidad sin anillo. Entradas a la venta en Ticket Pro. Aprovecha la preventa. Cupos limitados. Invita a Radio Concierto. Detalles en concierto.cl. Pedro Aznar y su banda están de regreso en Chile con un show recargado. Tras su exitoso paso por Viña del Mar, Pedro Aznar trae lo mejor de su repertorio y un adelanto de su nuevo CD. Sábado 24 de octubre, Teatro Caupolicán, 20:30 horas. La voz número uno del rock y el folk argentino en gira por todo Chile. Venta de entradas a través de Ticketek, Falabella, Cinehoyt y sin recargo en boleterías del teatro. Produce Macondo Concerte. Invita Concierto.
Llega a Chile el show oficial de Peppa Pig en vivo. El personaje más querido de la TV, Peppa en la búsqueda del tesoro. Sí, en vivo. Podrás ver a Peppa, George y sus amiguitos en una aventura realmente increíble. 7 y 8 de noviembre en el Teatro Nescafé de las Artes. Venta de entradas a través del sistema Ticketek y sin recargo en boleterías del teatro. No te quedes afuera de esta sensacional aventura que promete ser muy, pero muy divertida. Patrocina Embajada de Inglaterra. Produce Swing Kids. Por éxito de ventas, nuevas funciones 14 y 15 de noviembre. Descuentos especiales socios del Mercurio.
Información y opinión. Escuchas, mañana será otro día. En Concierto.
22390-2001 es nuestro teléfono. Ahí estamos preguntando por las declaraciones de Ignacio Walker, ¿eh? Que le dijo a Eduardo Engel que no tenía idea de política. Que bastaba que...
Los opinólogos.
Opinólogos que opinaran desde el pizarrón. Los catones de la moral habló.
Exactamente, bastante molesto todo sí. Por las críticas que también había emitido Eduardo Engel frente a este, no sé cómo decirlo.
Adecuación,
moderación, relajo quizás, que se ha hecho de las propuestas de la Comisión Engel en el Congreso para tratar todos estos temas de corrupción también que tan magullada tiene la política nacional.
22390-2001, y aprovechamos de preguntarle a nuestro entrevistado, ¿se equivocó Ignacio Walker, intendente? ¿No?
Es su partido, pues.
Mira, yo creo que uno puede discrepar de opiniones de otra persona, pero no puede descalificarla. Yo creo que lamentablemente tal como salieron a la luz pública las declaraciones, pareciera que él está inhibiendo a Eduardo Engel de opinar de una materia que todos los chilenos tenemos derecho a opinar. Insisto, uno puede tener distintos matices o apreciaciones respecto de cómo se implementa la reforma. Eso es un debate válido que en cualquier sociedad democrática debe llevarse a cabo, pero no me parece la forma como él se expresó respecto a Eduardo Engel, en quien tengo un gran respeto. No tendrá un expertise, si tú quieres, en la política de todos los días, tiene otro expertise, y creo que la vida pública se enriquece cuando todos aportan. Nadie puede decir quiénes aportan y quiénes no. Y yo creo que en ese sentido se equivocó en la forma como se expresó.
Y en el tema de fondo, respecto a las críticas que hace Engel a cómo los partidos han ido adecuando las propuestas de la comisión, por ejemplo, este tema del refichaje de militantes.
Mira, yo diría que creo que hay distintas cosas. Yo creo que hay cosas en las cuales hay que ser súper duro, en la transparencia de las cuentas, en la forma como se hay democracia interna o no. En eso estoy absolutamente de acuerdo con Eduardo. Ahora, si se hace demasiado rápido un refichaje, Entiendo que por ahí va alguna de las aplicaciones. Ojo que lo que te puede terminar ocurriendo es que personas que están un poquito más desencantadas de la política, que se metieron, les cueste más acercarse, y quienes más bien están acostumbrados a arriar militantes, lo arríen más rápido. Entonces, lejos de repente de enriquecer la militancia del partido, tú, si lo haces demasiado rápido o dependiendo cómo lo hagas, puedes tener un efecto más bien adverso. Entonces, me parece que un debate legítimo el que se está teniendo, pero te reitero, a mí lo que me ocurre es que siento que si empezamos a descalificarnos uno a otro respecto de lo que opinamos, no vamos por un camino, ahí retrocedemos más que avanzamos.
Pero depurar los padrones pareciera ser que les podría quitar además poder a los partidos que hoy se dicen tradicionales de la política, y que eso finalmente es el temor.
Yo creo que todos queremos que se limpien los padrones, al menos yo. Yo creo que tener partidos que tienen 120.000 o 100.000 militantes y votan 20.000 no tiene sentido. Mejor tener un partido que sea ajustado. Y en ese sentido creo que el objetivo de depurar el partón del padrón es absolutamente necesario. Ahora, ¿cómo se hace para que no ocurra lo inverso que uno quiere? Porque en el fondo, ¿cuál es el problema que está detrás de eso? Que hay militantes fantasmas, que hay suerte de caciques locales que tienen a su lote de votos que la gente después no las puede ver. Entonces, no vaya a ser que al hacerlo demasiado rápido, el objetivo deseable, al final ellos terminen sí repichando a sus personas y al resto de los militantes que están hoy día desencantados, como la mayoría de los chilenos, de la vida de los partidos, se termine quedando fuera. Entonces hay que tener claro el cómo, pero el qué estoy absolutamente de acuerdo que hay que impulsarlo.
Otra pincelada a la contingencia. Ayer, intendente, vimos una protesta en el marco del 12 de octubre y lo más llamativo, por supuesto, lo más noticioso fue esta bomba incendiaria, esta molotov que recibió la iglesia San Francisco. ¿Hay novedades respecto a los detenidos ahí, no?
Efectivamente, está detenida una persona que habría estado de 20 años, que habría sido la persona que habría tirado esta bomba molotov. Ella está detenida. Hoy día a las 11 pasa control de detención. Nosotros como intendencia nos vamos a querellar y vamos a pedir las penas que este delito trae consigo, que no son menores, 3 años y un día a 5 años sin beneficio. Y quiero reiterarle, porque alguna persona se expresaba por Twitter, algo habrá querido manifestar, que uno puede manifestarse de distintas maneras en una sociedad democrática. Uno puede decir lo que quiera y libertad de expresión. Pero atentar con un arma, porque una molotov es un arma, y quemar un patrimonio de todos los chilenos es algo que es absolutamente inaceptable. Creo que hay que establecer una línea clarísima entre el vandalismo violento de algunos y la libertad de expresión. Yo no estoy dispuesto a que lo uno se confunda con lo otro, y es por eso que hoy día nos vamos a querellar con una persona que además que está detenida, y ojalá que quede con prisión preventiva y se le apliquen realmente penas ejemplificadoras, que la gente diga, antes de tomar una molotov en la mano, este es un arma. Y con las armas no se juega, menos en una sociedad democrática como la nuestra.
Lo quiero llevar también, intendente, a la posibilidad que nuevamente los camioneros se manifiesten o quieran manifestarse en la región metropolitana y particularmente en la Alameda. Con la mirada que da el tiempo, ¿se equivocó la intendencia al restringir el permiso de los camioneros en esa manifestación que finalmente, después de varios tiras y aflojas, terminaron pasando 6 camiones por la Alameda?
A ver, nosotros siempre desde el día 1 le autorizamos a los camioneros una manifestación. Y yo creo que hubo un déficit de diálogo de parte de ellos. Nosotros establecimos que ellos pidieron una marcha. Las marchas, como dijimos en su momento, son de personas. Les permitimos marchar, les permitimos entrar con un camión. Ellos nunca plantearon en ese momento en la posibilidad de haber llegado a otro número. Y claro, yo creo que había un gallito de por medio y que ellos querían hacer un punto que era distinto al que decían públicamente. Ahora, cada manifestación se analiza en su contexto y también de acuerdo a la solicitud que hagan las personas. No me quiero poner en caso hipotético, esto vale no solamente para los camioneros, vale para la Confech y vale para cualquier grupo. Yo espero que presenten la solicitud y se evalúa. En todo caso, para recordar, el día que ellos presentaron su solicitud, ese mismo día ya había autorizado una marcha de la Confech en Santiago. Entonces imagínate lo que hubiera sido enfrentar esta caravana de camiones con 60.000 estudiantes en las calles. O sea, hay que tener cuidado también porque uno como autoridad tiene que aplicar prudentemente un principio que para nosotros es sagrado. En Chile todo el mundo tiene derecho a manifestarse en la medida que lo haga en forma pacífica y de acuerdo a lo establecido por la autoridad.
Pero no se estableció un precedente ya con la llegada de los camioneros la otra vez, o sea, finalmente el gobierno aceptó que llegaran con los camiones además.
Obviamente en su momento el ministro del Interior hizo una evaluación que ha habido el conflicto que se había generado en el resto del país, teníamos paralizada la carretera en la quinta región, había paralizada la región en Puerto Montt, en fin, era un tema que escapaba a una manifestación de Santiago, y él tomó una decisión dirección que me pareció que era la adecuada.
Si le piden permiso nuevamente, intendente, ¿cuál va a ser la lógica que se va a aplicar? ¿Va a dejar que pase una caravana probablemente de 50 camiones, como dicen?
Le reitero la respuesta. Nosotros evaluamos cada solicitud, de acuerdo a cómo se haga, siempre tratando de compatibilizar el derecho de las personas a expresarse con también la libertad del resto de las personas en la ciudad para circular. En consecuencia, te reitero, cada solicitud se evalúa en su contexto, pero el principio nuestro desde el día uno como gobierno de la presidenta Bachelet es que en nuestro país el expresarse es un derecho. Ahora, hay ciertas reglas y condiciones para poder ejercerlo, pero el derecho es el que siempre se respeta.
Sí, intendente, volvemos al tema de los trabajos, la remodelación de la ciudad y el sector de Pérez Sujovich. Le decimos sector ya porque ya. Rotonda, puente, ya se nos confunde.
Sí, todos los días nos confundimos.
Sí, ha habido, usted lo ha leído, usted lo ha visto, muchos reclamos respecto a que la gente se está demorando incluso más que antes. ¿Qué ha pasado ahí? ¿No ha habido suficiente información? Mira, ¿faltan vías alternativas?
Tal como se ha expresado, yo creo que se crea una expectativa, yo creo que desmedida respecto a una obra que no está terminada. Cuando tú haces una obra, por ejemplo, el corredor que estamos haciendo hoy día en Vicuña Maquena, cuando tú haces una obra como, no sé, ciertos túneles en Santiago, tú dices, mira, una vez que esté en régimen, que esté lista la obra, esta va a generar ahorros de tiempo, por tanto, no sé, la Alameda Providencia va a aumentar. Pero si alguien me pide a mí que a la primer tramo de la obra ya tengamos los beneficios, genera una expectativa que es desmedida y que genera frustración. Yo creo que eso fue lo que ocurrió en el caso Pérez Sujovich, porque lo único que se hizo fue abrir una parte de la obra, pero el resto de la obra no está terminada. No están los túneles, no están las interconexiones. Entonces, claro, hoy día inclusive te puedes demorar hasta más. Ahora, el diseño de esta obra permite pensar que una vez que esté 100% operativa va a facilitar. De hecho, hay un túnel subterráneo por debajo de Kennedy que va a sacar también algún tipo de flujo vehicular de Américo Vespucio. En fin, yo tengo la sensación de que es una obra que va a beneficiar la ciudad, pero en el corto plazo, uno, se crearon expectativas de media, y dos, sin duda alguna, esto también lo ha reconocido el ministro de Obras Públicas, no se hicieron las señalizaciones y la campaña de difusión que hay que hacer en esta obra. La rotonda Pérez Sujovich lleva décadas, y en consecuencia, cuando tú la alteras, aunque sea circunstancial o temporalmente, tienes que hacer una campaña educativa, que en este caso no se hizo, y creo que el Ministerio de Obras Públicas, en ese sentido, hizo el reconocimiento del mea culpa, y está reparándolo con una campaña de mayor difusión en estos días.
Intendente, sobre el eje Providencia-Alameda, usted decía que se va a someter a consulta, y de hecho nos preguntan, ¿cuándo se va a hacer esa pregunta, esa consulta, y va a ser vinculante?
A ver, mira, más que una consulta, hay un proceso de participación ciudadana. No olvidemos que, ¿a quién consultas tú? Primero, hay cuatro municipios. Los cuatro municipios tienen que ser parte, con sus respectivos consejos municipales. Hay gente que vive en estos entornos. Hay gente que trabaja en estos entornos. Y hay gente que circula, más de 2 millones de personas. Entonces, esto más que la gente cuando piensa en participación, al tiro piensa en un plebiscito. Cuando la verdad es que es distinto lo que va a pasar en Matucana con Alameda de lo que va a pasar en Plaza Italia, lo que va a pasar en... En consecuencia, hemos contratado a Casa de la Paz, una ONG especialista en estos temas, que va a acompañar una vez que firmemos el contrato. Esto es un contrato de casi 1000 días dura este contrato de diseño, un contrato complejo, grande, y nos va a ir acompañando con metodologías para ir viendo, por ejemplo, cómo vamos a hacer los paraderos, cómo va a ser el tema de la arborización, cómo van a hacer la ciclovía. ¿A quién le preguntas tú la ciclovía? A los ciclistas. ¿A quién le preguntas tú de las veredas? A los que trabajan y viven en el sector. Entonces, el proceso de participación va a ser dinámico, va a ser diverso, van a haber distintas herramientas, y lo que vamos a ir haciendo incorporando de esta manera. Ahora,
pero las líneas gruesas son las que están y las que conocen.
Absolutamente. O sea, y por eso que hicimos un jurado en el cual estuvieran representados en forma inédita las cuatro municipalidades, Loparado, Estación Central, Santiago y Providencia, tres ministerios, Obras Públicas, Transporte y Vivienda, y además Metro y Ferrocarriles del Estado. Esta es la primera vez en la historia de nuestra ciudad en que todas estas instancias se juntan para mirar integralmente un proyecto, tanto en el territorio, toda su extensión, 11,5 kilómetros, como también en las distintas disciplinas involucradas. Te recordamos que esto que partió como un proyecto de transporte ha terminado siendo un proyecto de renovación urbana gracias al aporte de los municipios, donde la gente está preocupada no solamente del corredor de buses, sino que también del patrimonio, del paisajismo y de los peatones, cosa que creo que hace de este proyecto de la Alameda Providencia un proyecto inédito y quizás una buena manera de celebrar los 200 años de la Alameda.
¿El 2017 partiría y terminaría?
Uf, yo creo que son por lo menos unos 4 años de obra. A ver, van a haber cosas que se van a hacer al comienzo, por ejemplo, el corredor no lo puede hacer por parte, ¿ah? Pero también hay obras de inversión urbana que se van a hacer por parte, lo que sí hemos dicho claramente que se parte por el poniente esta vez. Se parte por Pajarito, que creo que es lo que más se necesita desde el punto de vista del deterioro urbano que tiene esa zona de Santiago.
Aguante Santiago con los trabajos.
Le queremos agradecer al intendente de la región metropolitana, Claudio Rego, por conversar con nosotros esta mañana.
¿Puedo hacer un aviso antes que nos vayamos a dar pausa? Se nos viene una lluvia importante, ustedes lo están diciendo.
Plan de contingencia,
sí,
¿no?
50 milímetros de lluvia en un día y medio. En consecuencia, reiteramos el llamado que hacemos siempre. Hoy día vamos a estar trabajando en la mañana en algunos temas preventivos, que como ya tenemos primavera, hay mucha hoja en los árboles, que la gente, después del accidente que tuvimos, además sí, fatal, en La Reina, que la gente revise en sus casas, que los municipios se activen también. Ya les dimos la instrucción de que se activaran en términos de revisar sumideros, canaletas, en fin, no queremos que estas lluvias, que van a ser intensas y en poco tiempo, ojo.
Sí, en Santiago, un par de horas nomás.
Claro, de repente uno tiene 50 milímetros en un mes. Aquí lo que vamos a tener es 50 milímetros en un día y medio, partiendo hoy día de la noche, así que, por favor, a la gente, hacer un trabajo preventivo. Nosotros ya tenemos activado el sistema de emergencia de la región metropolitana, con el Servio, nuestras motobombas, los trabajos también del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, para responder lo más rápido a una eventual emergencia.
A ponerse las botas de agua, entonces, el intendente metropolitano, que le agradecemos el haber conversado con nosotros esta mañana.
Muchas gracias.
Contra el niño Godzilla. Buenos días.
Las noticias no se detienen en Mañana Será Otro Día. Concierto. Solo grandes canciones.